Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información.
Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es el enlace internacional. Gracias que nos acompaña. Saludos en nombre de Ariel Ruiz en la información, operación técnica, Eric Itza, Said Becerra, operación streaming, Yasmín González, coordinación técnica, Juan Manuel Estrada, en los visuales, Sebastián García, en la edición, Luis Argote, y en la producción y dirección, Cristian Valdés. Gracias en nombre de todos ellos, Pepe Barriga también, Miguel Bárcena, que acaba de estar en estos micrófonos. Sí, ya sabe usted, pues, que habrá un enroque ahí de horarios entre la primera y la tercera edición, así es que contamos con que nos acompañe en las mismas a partir del próximo lunes. Y como siempre, pues, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Después de 3 semanas de que se instaló el plantón de la CENTE en el Zócalo, miembros de la sección 22 se retiraron, acción que generó división entre los docentes movilizados. Daniel Pérez con los detalles. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique. Te adelanto que tras 20 días de protesta, la sección 22 de la CENTE levantó su plantón en el Zócalo tras llegar a acuerdos con autoridades, aunque persisten divisiones internas. La CETE calificó la retirada como traición y protagonizó actos vandálicos contra la CENTE. El magisterio marchará este viernes para reiterar sus demandas sobre pensiones y jubilaciones. Los detalles en breve.
Bueno, muchas gracias. El buque Escuela Cuauhtémoc ya fue trasladado al astillero en Brooklyn, un astillero GDM, para continuar con las evaluaciones. Ariel Ruiz nos da el reporte. Adelante, Ariel.
Muy buenas tardes, Enrique. Te adelanto que el buque Escuela Cuauhtémoc fue trasladado a un astillero en Nueva York para ser evaluado y reparado tras su choque en el puente de Brooklyn. La investigación, liderada por la NTSB y supervisada por autoridades mexicanas, sigue en curso. Aún no se determina la causa del incidente en el que murieron 2 marinos. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum habló de los actos violentos derivados de las movilizaciones de los miembros de la CENTE y de la CETEC, entre otros temas que Judith Sánchez Reyes le informa a usted, le da un adelanto. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La titular del Ejecutivo Federal reprobó la protesta de maestros de la CENTE que derivó en actos vandálicos el día de ayer y dijo que es una provocación, por lo que deben asumir su responsabilidad o deslindarse de estos hechos. Y para darle ánimo a los comentócratas, compartió la buena percepción que hay de México en el extranjero en cuanto a su estabilidad económica. Además, presumió que 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Los detalles de esto y más en unos minutos.
Muchas gracias, gracias, Judith. Y mire usted, la Secretaría de Medio Ambiente mexiquense indicó que solo el 27% de vehículos están verificados en esta zona de la entidad. 27% solamente verificados. A ver, Jean Carrillo, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que a partir de julio el programa Hoy No Circula se aplicará en el Valle de Toluca y Santiago Tenquistenco para mejorar la verificación vehicular, que solo cumple el 27%. Durante el segundo semestre no habrá sanciones para facilitar la adaptación y regularización. Además, se intensifican operativos ambientales y se hace un llamado a reducir plásticos y cuidar el agua en el Estado de México. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo y LED Enlace Internacional. Bueno, pues vámonos con la información. Mire, hay una nota que tiene que ver con Acapulco. Sí, con las autoridades del puerto. Y tiene que ver con, pues, una falta de recursos. Se habla ahí de no pocos millones de pesos, ¿sí? Ahora le voy a tener los detalles. Y creo que el tema de rendición de cuentas y transparencia, pues ya es un tema, no es nuevo. Es un tema de ya hace años que está en la agenda de los, o tendría que estar en la agenda de los gobernantes. Ya no se trata de que hagan el favor de ser transparentes o de rendir cuentas, lo tienen que hacer, ¿sí? Y cuando pues hay una circunstancia como esta, pues hay preocupación. Hay preocupación y hay desconfianza, ¿no? Entonces, pues hasta que no se aclare, ya sabe usted que de todos modos dicen, oiga, ¿qué falta ahí? Ah, que lo aclare. Pues sí, que lo aclare, ¿no? Que lo aclare porque pues ahí hay un tema de un faltante, de no poco faltante. Entonces, pues vamos a estar pendientes de ver cómo se va revisando este asunto y cómo se va subsanando, ¿no? Cómo se explica los millones de pesos faltantes, ¿sí? Estoy hablando de la alcaldía de Acapulco. Pero mientras tanto, sí, pues crece la tensión en el estado de Guerrero por la falta de transparencia en el puerto de Acapulco. Y de esto le da cuenta Nancy Flores. Adelante, Nancy.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, enfrenta fuertes cuestionamientos tras ser denunciada por la Auditoría Superior del Estado, ACE, ante la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, por no comprobar el destino de 898 millones de pesos del presupuesto 2023. La mandataria se ha negado a entregar los estados financieros requeridos y afirma que la ACE no tiene facultades para fiscalizarla, asegurando que solo la Federación puede hacerlo. La ACE señala que los recursos no justificados provienen de fondos federales como el Fortamun y los ramos 33 y 38, destinados a infraestructura y servicios municipales. A pesar de la gravedad del monto, López Rodríguez minimizó el caso. Escuchemos a la alcaldesa cuando fue cuestionada por la prensa.
Alcaldesa, ¿ya fue notificada esta denuncia? ¿Ya fue notificada de la denuncia?
No.
¿No? ¿Y por qué recurrió al amparo si no ha sido notificada?
No, porque en Guerrero todo se puede.
Gracias, compañeros.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los funcionarios están obligados a administrar con transparencia los recursos públicos, rendir cuentas y cooperar en procesos de fiscalización. La ACE ha iniciado procedimientos para esclarecer el uso del dinero en medio de un ambiente de creciente descontento social y tensiones políticas en Guerrero. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Dice la alcaldesa, pues en Guerrero todo se puede. ¿Será? ¿Será que en Guerrero todo se pueda? ¿Será que en Guerrero que iban a tener un candidato y no lo tuvieron porque incumplió y entró la hija y todo? ¿Será que todo se pueda? Con la misma, ¿verdad? Bueno, vámonos con Cristian Valdés, que le tiene usted lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, viernes 6 de junio del 2025. La Ciudad de México anuncia inversión millonaria para vivienda. La jefa de gobierno, Clara Brugada, llamó a las y los desarrolladores inmobiliarios a trabajar en conjunto por proyectos sustentables. En más información, reabren el Museo de Antropología e Historia. Tras 2 días del cierre por temas de personal de seguridad, el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, uno de los museos más importantes de América Latina, volvió a recibir a sus visitantes. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Huixquilucan mejora pavimento de calles y avenidas. La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, inauguró la pavimentación concreto hidráulico en la calle Fuentes de Hermes, en el fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, donde se invirtieron más de 4 millones de pesos. En información internacional, se acabó el amor entre Donald Trump y Elon Musk. Este dice sí a la destitución de Donald Trump como presidente de la Unión Americana.
Esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, la pregunta del día, ¿cree usted que los servidores públicos deben rendir cuentas de sus gastos durante su gestión? Así como le están, pues, pidiendo a la alcaldesa. ¿Usted qué cree? ¿Sí? Deme su opinión, 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Vamos a un corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, estamos de nueva cuenta aquí en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y nos vamos con Daniel Pérez, que le informa a usted que la sección 22 de la coordinadora de la CENTE levantó plantón en el Zócalo tras llegar a un acuerdo con las autoridades. A ver, Daniel, te escucho.
Buenas tardes, Enrique, este es el reporte. Tras 20 días de protestas, la sección 22 de la CENTE decidió levantar su plantón del Zócalo capitalino y regresar a sus comunidades de origen, argumentando la necesidad de reunirse con sus familias y conseguir recursos para futuras movilizaciones. La decisión fue tomada luego de asambleas internas y de llegar a acuerdos con autoridades educativas, mientras otros contingentes magisteriales, como la CETEC, permanecen en el centro histórico a la espera de definir su postura este sábado 7 de junio. La retirada provocó tensiones dentro de la coordinadora, ya que la CT calificó el levantamiento como una traición y realizó actos de protesta en la sede del CENTE, donde denunciaron desvío de recursos, realizaron pintas y quemaron documentos. Ante ello, el dirigente Alfonso Cepeda Salas anunció acciones legales. Mientras tanto, el magisterio convocó a una nueva marcha este viernes 6 de junio a las 11 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al magisterio a deslindarse de los actos violentos ocurridos durante las protestas o asumir la responsabilidad correspondiente. Hasta aquí la información, Enrique, regreso contigo.
Gracias por el reporte y nos vamos ahora con mi compañera, con Judith Sánchez Reyes, que le tiene información de las actividades de la Presidencia de la República. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tras la quema en oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación provocada por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero en la Ciudad de México y en Chilpancingo el día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó ese tipo de protestas y señaló que si quieren ganar el apoyo popular frente a sus demandas, no son precisamente las formas. En tono molesto, sentenció que esto es provocación, ya que hay una mesa de diálogo con autoridades, por lo que pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo siguiente.
o aprueban o se deslinda. Porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo? Que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación, y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación. Es un grupo pequeño, de mucha provocación. Pero realmente los maestros que están movilizados se deberían de deslindarse o asumirlo. Nosotros estamos en contra de cualquier acción de violencia.
En otro tema, antes de iniciar la ronda de preguntas y respuestas, la jefa del Ejecutivo Federal presumió indicadores positivos en la economía mexicana. Escuchemos.
¿Qué opinan los mercados de México y su administración o su gobierno? Fíjense, el peso hoy, así amaneció, 19.14. Hacen una revaluación de su metodología y reconocen que en México 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo del presidente López Obrador hasta 2022. Ahora sí, eso es para levantar el ánimo. ¡Ánimo!, como diría Pancho Villa.
Y en temáticas que tienen que ver con nuestro vecino país del norte, la presidenta de la República manifestó su desacuerdo por la desestimación de la Corte Suprema de Estados Unidos a la demanda mexicana contra fabricantes de armas. Sin embargo, indicó que continuarán con una segunda demanda en contra de distribuidores, ya que el 75% de las armas incautadas provienen del vecino país del norte. Y también indicó que aún no hay fecha para reanudar la exportación de ganado a la Unión Americana debido a la plaga del gusano barrenador, aunque dijo que empresarios de Estados Unidos ya piden se reabra la frontera con México, pues ya comienzan a tener problemas de desabasto. Además, Sheinbaum Pardo aseguró que todas las acciones tomadas por su gobierno para combatir el tráfico de fentanilo no responden a una petición explícita de parte de su homólogo Donald Trump, y que la incautación de drogas, principalmente de fentanilo, ha sido de un 40%. Aquí su voz.
Esta ha caído de una manera muy importante. ¿A qué se atribuye? A que nosotros estamos incautando de este lado de la frontera. En México. ¿Lo hacemos para satisfacer al presidente Trump? No. Lo hacemos porque nosotros no queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de los Estados Unidos. Pero tampoco queremos que llegue fentanilo a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo.
Y como dato final, Enrique, comentarte que los dos eventos de este viernes que tenía programados la presidenta Claudia Sheinbaum en la comunidad de Tlapa de Comonfort, en la zona de la montaña, en Guerrero, fueron cancelados, y aunque no lo atribuyó explícitamente a protestas por parte de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de esa entidad, seguramente esa fue la causa. Solo se limitó a decir que frente a un anuncio que iba a haber una provocación, decidió no inaugurar el Hospital General, así que en estos minutos está encabezando un evento en Iztapaluca, Estado de México, y mañana, sábado y domingo, tendrá eventos y viajará a las entidades de Morelos y Puebla. Así pues, las actividades de la presidenta de la República.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Judith. Y este viernes, pues la presidenta de la República encabezó, está en este momento haciéndolo, una asamblea en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, Estado de México. Reafirmó su compromiso con mejorar la atención médica para la población y supervisar directamente los avances en infraestructura y servicios médicos como parte de su agenda de trabajo en el Estado de México. Y le vamos a tener en un rato más los detalles de este evento, si me lo permite usted. Y mire, hablando del Estado de México, solo el 27% de los vehículos del Valle de Toluca están verificados. ¿Qué le parece? ¿Sí? A ver, Jean Carrillo, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que a partir de julio, el programa Hoy No Circula entrará en vigor en el Valle de Toluca y Santiago Tenquistenco, donde actualmente el 73% de los vehículos no cuenta con verificación vigente, según informó la secretaria del Medio Ambiente Estatal, Aleli Rubia Ronis. Durante el segundo semestre de 2025 no se aplicarán sanciones, ya que el objetivo es socializar la medida y permitir que la ciudadanía regularice sus unidades, con un periodo de adaptación que se extenderá hasta el 2026. El programa busca elevar los niveles de cumplimiento en la verificación ocupación vehicular, que en esta zona apenas alcanza el 27%, muy por debajo del promedio del Valle de México. Además de este esfuerzo, se mantienen operativos con patrullas ambientales y sensores remotos en 8 municipios para monitorear emisiones en tiempo real y diseñar políticas públicas más eficaces en el control de contaminantes. Durante el Día del Medio Ambiente, autoridades y ambientalistas destacaron la urgencia de reducir el uso de plásticos y mejorar la gestión del agua. También se hizo un llamado a tomar conciencia sobre el impacto ambiental de la basura y preservar los recursos naturales del Estado de México, donde se concentra el 15% de la fauna nacional y existen 91 áreas naturales protegidas. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Gracias por el reporte. Son las 2:21 p.m. Esto que escucha usted es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Es nuestro enlace internacional. ¿Usted cree que los servicios públicos deben rendir cuentas de sus gastos durante sus gestiones? Márqueme y deme su opinión al 729-306-9031, 729-306-9031. Y, pues, un saludo a quien nos hace el favor de acompañarnos en San Juan del Río, Querétaro, por la 93.1 de frecuencia modulada. Lugar precioso, San Juan del Río. De veras, es un lugarzazo allá en el estado de Querétaro. Un abrazo a quien nos hace favor de acompañarnos. Vamos a un corte y regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted. Gracias que nos acompaña en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. La pregunta, ¿cree usted que los servidores públicos deben rendir cuentas de sus gastos durante sus gestiones? 729-306-9031, 729-306-9031, háganos llegar un comentario. Y vámonos con más, porque mire, La Paz incorpora drones para fortalecer seguridad pública y vial para tranquilidad de los paseños, ¿no? Luis Argote, te escucho.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la titular de Seguridad de Tránsito Municipal de La Paz, Ruth de la Fuente Velázquez, anunció que se planea adquirir 4 drones para vigilar el municipio, con la intención de asignar al menos 1 por cada sector. Estos vehículos aéreos no tripulados ayudarán tanto a las tareas de seguridad pública como para el monitoreo de la seguridad vial, mejorando la capacidad de los operativos y la vigilancia sin alertar a posibles delincuentes. El recurso para la compra ya fue aprobado y ya solo falta la autorización oficial en la próxima sesión del Cabildo. Además, la funcionaria destacó la necesidad de capacitar al personal en el uso de estas tecnologías para optimizar las labores policiales. Los drones también permitirán obtener material videográfico que apoye en la prevención y control de los incidentes de tránsito, contribuyendo a una mayor eficacia en la vigilancia y la seguridad de la población. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte, Luis Argote, y nos vamos con más información, porque mire, detuvieron al síndico, a un síndico de Atizapán, porque estaba circulando en su vehículo con placas vencidas y sobrepuestas. Hágame el favor, de veras, bueno, los que tenían que ser respetuosos de la ley son los primeros que... Judith Santiago, te escuchamos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que Leilani N., segunda síndica municipal de Atizapán, fue detenida por la policía municipal al circular en una camioneta Tahoo con placas sobrepuestas y dadas de baja desde 2018, pertenecientes a otra unidad. El aseguramiento ocurrió en la colonia Lomas de San Miguel, donde intentó evitar el procedimiento invocando su cargo público y realizando llamadas a funcionarios estatales sin éxito. Según los reportes, la funcionaria mostró una actitud prepotente y se negó a iniciar a descender del vehículo. Posteriormente, vestida con sudadera y gafas oscuras, abordó otra unidad y se retiró sin emitir declaraciones. El caso ha generado indignación entre la ciudadanía por el supuesto influyentismo y la falta de consecuencias claras ante una infracción cometida por una servidora pública. Esta es la información. Regreso contigo.
Ay, qué vergüenza, de veras, qué vergüenza. Los primeros que tendrían que respetar la ley son los primeros que la violan, caray. De veras, dice nada más un síndico haciendo esto. Bueno, son las 2:00 p.m. con 20 9 minutos y nos vamos con más, porque mire usted, detienen en Hidalgo a implicado en caso Ayotzinapa, ¿sí? A ver, cuéntanos, María Antonieta Islas.
Como parte del seguimiento a las indagatorias sobre los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, en el 2014, en una acción liderada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, en el estado de Hidalgo se cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Miguel N. por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, las autoridades ubicaron la colonia centro del municipio de Almoloya como la zona de movilidad de Juan Miguel N., por lo que instalaron puntos de vigilancia para localizarlo. Fue así que en la calle Ernesto Viveros, Oriente, los efectivos lo ubicaron, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra. A Juan Miguel N. se le informó el motivo de su detención, se le leyeron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Con esas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de investigar y detener a quienes cometen delitos para contribuir a la impunidad y garantizar la paz de las familias mexicanas. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, son las 2:29 y es momento de ir a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
La alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, enfrenta fuertes cuestionamientos tras ser denunciada por la Auditoría Superior del Estado, ¿sí? Ante la Fiscalía General de Justicia de Guerrero por no comprobar el destino de 898 millones de pesos del presupuesto 2023. La mandataria se ha negado a entregar los estados financieros requeridos y afirma que la Auditoría Superior del Estado no tiene facultades para fiscalizarla. Tras 20 días de protestas, la sección 22 de la CENTE decidió levantar su plantón del Zócalo capitalino y regresar a sus comunidades de origen, argumentando la necesidad de reunirse con sus familias y conseguir recursos para futuras movilizaciones. Bueno, la decisión fue tomada luego de asambleas internas y de llegar a acuerdos con autoridades educativas, mientras otros contingentes magisteriales, como la CETEC, permanecen en el centro histórico. A partir de julio, el programa Hoy No Circula entrará en vigor en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, donde actualmente el 73% de los vehículos no cuenta con verificación vigente, según informó la secretaria de Medio Ambiente Estatal, Aleli Rubio. Durante el segundo semestre de 2025 no se aplicarán sanciones, ya que el objetivo es socializar la medida y permitir que la ciudadanía se regularice, los que estén en esa circunstancia, regularicen sus unidades. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Bueno, pues vámonos hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Este viernes 6 de junio, memoria litúrgica de San Norberto, obispo de Magdeburgo, fundador de los canónigos regulares premostratenses. También hoy se recuerda a los santos Artemio y Paulina, mártires en la Vía Aurelia de Roma, y San Claudio, abad y obispo. En el curso de la mañana, el Papa León XIV recibió en audiencias separadas al cardenal Giuseppe Versaldi, al señor Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana, con su séquito, a monseñor Bisbaldas Kubolskas, arzobispo titular de Martana, nuncio apostólico en Ucrania, y al señor Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. Además, el pontífice se encontró con los moderadores de asociaciones de fieles, movimientos eclesiales y nuevas comunidades, a quienes les manifestó que se encontraba feliz de encontrarse con ellos por primera vez. Si Dios quiere, les dijo el Papa León XIV, tendremos otras ocasiones para conocernos mejor. Mientras tanto, los animo a seguir adelante en su camino. Mantengan siempre a Jesús el Señor en el centro. Esto es lo esencial, y los mismos carismas sirven para esto. El carisma es funcional al encuentro con Cristo, al crecimiento y a la maduración humana y espiritual de las personas, a la edificación de la Iglesia. Y en este sentido, les dijo el Papa, todos estamos llamados a imitar a Cristo, quien se despojó a sí mismo para enriquecernos. Así, cualquiera que persiga con otros una finalidad apostólica o que sea portador de un carisma, está llamado a enriquecer a los demás despojándose de sí mismo. Y esto, concluyó, es fuente de libertad y de gran alegría. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 6 de junio.
Bueno, pues muchas gracias y nos vamos con más, porque mire usted, inundaciones en San Mateo Atenco, pues han tenido como resultado las enormes lluvias que se han generado ahí, en San Mateo Atenco, zonas cercanas. Y esto genera no solamente los grandes problemas viales que hemos tenido a lo largo de la semana, no, sobre todo al inicio, sino riesgos sanitarios, ¿sí? Cristian Valdés le platica. Adelante, Cristian.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Para informarte a ti y al auditorio que las lluvias intensas del pasado 2 de junio provocaron nuevamente inundaciones en San Mateo Atenco y municipios vecinos como Calimaya, Lerma y en San Antonio de la Isla, afectando viviendas, escuelas y centros de salud. Expertos señalaron que estas condiciones aumentan el riesgo de las enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel, destacando la leptospirosis y hepatitis A como las principales preocupaciones, así como las enfermedades diarreicas agudas, especialmente en niños. Entre las recomendaciones para la población se encuentran evitar el contacto con aguas contaminadas, usar equipo de protección para realizar labores de limpieza, desinfectar el hogar y mantener una hidratación adecuada en caso de enfermedad. Los especialistas también enfatizaron en la importancia de que la ciudadanía mantenga una buena práctica de higiene y manejo de residuos para reducir los riesgos en la salud. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias, Cristian. Y bueno, vámonos ahora, un poco de la mano con lo que le estaba comentando Cristian Valdés, los riesgos sanitarios con estas inundaciones. Pues consultamos al doctor Manuel Lavariega y mire usted lo que nos comenta acerca de este asunto. Adelante, doctor.
¿Qué tal? Muy buena tarde, soy el doctor Manuel Lavariega Sarrachaga y hoy vamos a hablar de los riesgos a la salud durante lluvias e inundaciones. Con la temporada de lluvias llegan también escenarios que muchas veces pasan desapercibidos, riesgos a la salud derivados de las inundaciones. Y es que cuando el agua se acumula en las calles, en las casas o en zonas comunes, no solo estamos ante una molestia o un problema vial, sino frente a posibles emergencias sanitarias. Uno de los principales riesgos es el consumo de agua contaminada, lo que puede provocar enfermedades gastrointestinales como diarrea, cólera o hepatitis A. En contextos de emergencia, el acceso a agua potable puede verse limitado y muchas personas utilizan agua de lluvia o de charcos sin tratarla adecuadamente. Además, el contacto con agua sucia o estancada puede causar infecciones en la piel, heridas infectadas, hongos en la piel conocidos como micosis y hasta enfermedades más graves como la leptospirosis, una bacteria que puede entrar al cuerpo a través de pequeñas lesiones en la piel al caminar descalzo por agua contaminada con orina de animales. Otro aspecto preocupante es la proliferación de mosquitos, especialmente el Aedes aegypti en zonas endémicas, transmisor del dengue, zika y chikungunya. El agua acumulada en recipientes, llantas, macetas o techos se convierte en un criadero ideal para estos insectos. Por eso, después de cada lluvia, es crucial vaciar y limpiar cualquier recipiente donde se haya almacenado agua de forma no controlada. La humedad prolongada también puede favorecer el crecimiento de hongos y moho dentro del hogar, lo que agrava enfermedades respiratorias como el asma o la rinitis alérgica y puede generar bronquitis, sobre todo en personas mayores, niños y quienes tienen enfermedades pulmonares previas.
Y no podemos dejar de lado los accidentes eléctricos, caídas y traumatismos. El agua puede alcanzar cables energizados, generar cortocircuitos o derribar estructuras inestables. También es común que se presenten caídas por pisos resbalosos o mal estado de banquetas tras las lluvias. Entonces, ¿qué hacer para protegerlos? Evita el contacto con el agua de inundación, sobre todo si tienes heridas o lesiones en la piel. Desinfecta el agua antes de beberla, hiérvela, agrega cloro o utiliza pastillas potabilizadoras que pueden llegar a salvar tu vida. Vacúnate contra el tétanos si has tenido contacto con aguas sucias o tienes heridas. Limpia y desinfecta tu casa, especialmente si ha entrado agua contaminada. Usa ropa impermeable, botas y guantes si tienes que transitar por zonas anegadas. Vacía cualquier recipiente con agua acumulada para evitar criaderos de mosquitos. Y muy importante, si presentas fiebre, diarrea, vómito, lesión.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones del doctor Manuel Lavariega para esta temporada de lluvias. Bueno, vámonos con más. Vámonos con con Ariel. Porque Ariel Ruiz le informa, mire, tuve por algunas circunstancias la oportunidad de ver el buque ahí en Nueva York, y me conmovió mucho, realmente me conmovió mucho, no sé si haya modo de que incluso podamos ver una fotografía del lugar. Este lugar donde pues se han ido a poner pues una suerte como de memorial, ¿sí? Un memorial donde pues la gente va y recuerda a los marinos que perdieron la vida, a la jovencita y al otro muchacho, ¿sí? Y pues lo están arreglando ya, no va a ser fácil porque el daño no fue sencillo, mientras la investigación continúa. Pero bueno, vamos con Ariel Ruiz que le platica.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te reporto que la Secretaría de Marina informó que el buque Escuela Cuauhtémoc BE-01 fue trasladado al astillero GMD en Brooklyn, Nueva York, para someterse a trabajos de evaluación técnica y reparación tras el incidente en el que colisionó con el puente de Brooklyn y murieron dos marinos mexicanos. Las acciones se realizan bajo la supervisión de autoridades mexicanas y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Estados Unidos, que encabeza la investigación. El proceso de peritaje se apega a estándares internacionales y requerirá tiempo y análisis técnico. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte conformó un equipo multidisciplinario con especialistas de operación náutica, ingeniería marina y estructuras. Además, detalló que el buque emitió 3 llamados de auxilio apenas 4 minutos después de zarpar el día del accidente. Aún no se han revelado las causas ni el daño estructural exacto, pero se anticipa un informe preliminar dentro de 30 días. El Cuauhtémoc, conocido como el Caballero de los Mares, ha sido desde 1980 un embajador naval en México y plataforma de formación para cadetes. La Secretaría de Marina reafirmó su compromiso con la transparencia y aseguró que la embarcación volverá a cumplir su misión diplomática y formativa en cuanto concluyan los trabajos técnicos y se esclarezcan los hechos. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Ariel. Les recuerdo que estamos transmitiendo la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. Y le recuerdo la pregunta del día. ¿Cree usted que los servidores públicos deben rendir cuentas de sus gastos durante sus gestiones? 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Háganos llegar su comentario. Son las 2:42. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vamos con más, si me lo permite usted, recordándole la pregunta del día. ¿Cree usted que los servidores públicos deben rendir cuentas de sus gastos durante sus gestiones? Hágame llegar sus comentarios a 729-306-9031, 729-306-9031, esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Y miren, nos vamos con más hasta Querétaro, porque crece 8.7% de la producción de equipo de transporte en este estado durante el primer trimestre del año, y Antonio Serrano le cuenta. Adelante, Antonio.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el valor de la producción en la fabricación de equipo de transporte en Querétaro creció 8.7% en el primer trimestre de 2025, al pasar de 10.506.000 pesos en enero a 11.419.000 pesos en marzo, según datos del INEGI. En este mismo periodo, el número de trabajadores en el sector aumentó 1.21%, de 49.183 a 49.778 empleados. Además, las ventas de productos en este sector sumaron más de 23.523.000 pesos en los primeros tres meses del año. En otros sectores relacionados, la fabricación de maquinaria y equipo reportó 13.521 trabajadores y una producción valorada en 2 millones de pesos en marzo. Por su parte, la fabricación de equipo de computación y electrónica empleó a 8.300 personas con una producción de más de 1.111.000 pesos en el mismo mes. Finalmente, la fabricación de accesorios, aparatos electrónicos y equipo para generación de energía alcanzó una producción de casi 5.886.000 pesos con 15.246 trabajadores registrados. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, y mire esta nota de Sebastián García. Están investigando el tiro de una mina en Zacatecas porque hay la presunción de que podría haber restos humanos en la misma. Sí, a ver, vamos con Sebastián. Sebastián, te escucho.
La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, en coordinación con Protección Civil Estatal, inició un operativo especial en el Cerro San Martín, en la capital del estado, tras recibir información sobre la posible existencia de restos humanos en un tiro de mina abandonado. Elementos especializados en rescate de alto riesgo descendieron a la cavidad mientras agentes forenses trabajaban en el sitio, que pertenece resguardado. De manera extraoficial, se confirmó que una persona detenida habría dado detalles sobre el uso de estos espacios para ocultar cadáveres. Las autoridades planean realizar reconocimientos en varios tiros de mina, labores que podrían extenderse hasta el fin de semana. Este operativo se suma al hallazgo reciente de restos humanos en un pozo de agua en Guadalupe, lo que refuerza las denuncias de colectivos de madres buscadoras sobre el uso de cavidades subterráneas por parte de grupos delictivos para desaparecer víctimas. Es la información. Regreso contigo.
Bueno. Pues un tema muy preocupante, por cierto. Gracias, Sebastián. Mire, pacificación de Teocaltiche, Jalisco, muestra avances, este proceso de pacificación, ¿sí? Pero sin garantía todavía de una seguridad absoluta. La verdad es que, a ver, para ser sinceros, no hay garantías absolutas de nada, ¿no? Siempre hay un tema de riesgo, pero, digamos, un porcentaje elevado es aceptable, ¿no? Vamos con Claudia Maya. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. A 2 días de que concluye el plazo impuesto por el gobernador Pablo Lemus para pacificar Tecualiche, el coordinador general estratégico de seguridad estatal, Roberto Alarcón, informó que las acciones en la región Altos Norte han logrado afectar a la delincuencia organizada con aseguramientos valuados en más de 520 millones de pesos. Desde febrero, la Fiscalía de Jalisco ha decomisado armas, drogas, vehículos y propiedades en Tecualiche y Villa Hidalgo, mientras detenciones importantes y desmantelamientos de narcolotes y centros clandestinos han reforzado el combate al crimen en la zona, aunque reconoció que no existe seguridad absoluta en ninguna parte. Alarcón destacó una reducción significativa de la inseguridad y reafirmó el compromiso de continuar con la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales para mantener la presencia y fortalecer la seguridad, incluyendo la creación de una base estratégica en Villa Hidalgo. La intervención conjunta desde febrero de la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y Ejército Mexicano en el mando de las policías municipales ha sido clave para estos resultados, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia. Y asesinan al presidente de Tacámbaro, Michoacán. Bueno, pues sigue la violencia, y María Antonieta Islas le platica. Adelante, María Antonieta.
En Tacámbaro, Michoacán, su presidente municipal, Salvador Bastida García, fue asesinado a tiros junto con su escolta a bordo de su camioneta. El ataque ocurrió poco antes de la medianoche en la calle Fuerte de Loreto, en la colonia Centro, cuando el alcalde regresaba a su hogar, según reportaron autoridades. De acuerdo con los primeros informes de la Fiscalía General del Estado, un grupo de sujetos armados interceptó la camioneta de Salvador Bastida mientras él y su escolta, Pastor C, se desplazaban a su domicilio. Tras los disparos, el escolta falleció de inmediato en el lugar, mientras que el presidente municipal resultó gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al Hospital María Zendejas, donde minutos después se confirmó su deceso. Las autoridades estatales confirmaron que Salvador Bastida García había sido parte de una investigación en curso que involucraba presuntos nexos con el crimen organizado. En diciembre de 2024, la Fiscalía General de la República había abierto una carpeta de investigación en contra de Bastida García y varios de sus funcionarios bajo acusaciones de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República había señalado que estos servidores públicos habrían estado involucrados en actividades ilícitas, incluida la protección de organizaciones criminales a través de la Policía Municipal. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, pues muchas gracias, María Antonieta Islas, y nos vamos, si me lo permite usted, con lo que le reporta a usted el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca sobre el norte del país continuará interactuando con inestabilidad atmosférica y con la corriente en chorro subtropical, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes con posible caída de granizo en Chihuahua y Durango, chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, así como fuertes rachas de viento con tolvaneras en la península de Baja California y la Mesa del Norte, y con posible formación de torbellinos en el noroeste de Coahuila, este y noroeste de Chihuahua. Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, puntuales fuertes en Puebla y Veracruz, y lluvias con chubascos en Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Morelos, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como lluvias aisladas en Sinaloa, Guanajuato y Querétaro. Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico y la onda tropical número 2 se ubicarán al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. Y en interacción con canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, puntuales muy fuertes en Guerrero y puntuales fuertes en Tabasco, acompañadas con posible caída de granizo, así como intervalos de chubascos en Quintana Roo y Campeche, todas con descargas eléctricas, además de lluvias aisladas en Yucatán. Se prevé que la onda tropical número 2 sea absorbida en el transcurso del día por la circulación de la zona de baja presión del Océano Pacífico. Asimismo, se pronostican vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Campeche, extendiéndose a Sonora, Yucatán y Quintana Roo.
Bueno, pues vamos a este evento directamente porque la doctora Sheinbaum se encuentra en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca, Estado de México, ¿sí? Vamos con esto, vamos adelante.
Muchas gracias, gracias a Delfina, gobernadora del Estado de México, una mujer extraordinaria, no solamente por su esencia, humanismo, su trabajo, sino que todos los días también nos muestra lo que es ser cercano al pueblo, lo que es amar al pueblo. Muchas gracias, Delfina, por tu trabajo. Gracias a todo el equipo. Fíjense, estamos en el hospital de tercer nivel del Estado de México, el HRAE. Aquí está su director. Doctor, por favor, levántese porque todos los días atiende a toda la población del Estado de México, a la doctora, a todo el personal del HRAE. Ya van a venir las bases, ya van a venir las bases. Justo hablamos hoy de eso, de cómo vamos a resolver ese problema. Bueno, ya nos dijo el doctor que se requiere personal y en esas... fue uno de los temas que hablamos en la reunión. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Hoy inicia una gira que estamos haciendo por toda la República, la tercera gira. Ya llevo, o llevamos con el equipo, dos giras por todo el país. Esta es la tercera gira y esta tercera gira está dedicada a la salud. Entonces, hay 23 estados o 22 estados y la Ciudad de México que están incorporados al IMSS-Bienestar. Hay tres sistemas de salud en nuestro país. El IMSS ordinario, al que van todos aquellos que tienen seguridad social con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Está el ISSSTE, para todos los que somos trabajadores o trabajadoras del Estado. Y ahora existe, gracias al presidente López Obrador, el IMSS-Bienestar. El IMSS-Bienestar centralizó, federalizó todos los sistemas de salud estatales de 23 entidades de la República. Y vamos a ir por Yucatán este año. Así que van a ser 24 entidades de la República que ya se incorporan al IMSS-Bienestar. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de salud y de los tres sistemas públicos? Es que sean los mejores sistemas de nuestro país. Durante años, pues, se dejaron abandonados. Después nos llegó la pandemia, fueron prácticamente 2 años y medio donde todo el personal de salud, todo el sistema de salud se dedicó a atender una sola enfermedad. Y después, pues, el rezago que ya había con el rezago que se juntó con la pandemia, pues generaron diversas dificultades. Por fortuna ya tenemos el sistema IMSS-Bienestar y lo que nos corresponde es consolidarlo y avanzar para que sea el mejor sistema de salud. Eso significa tener en el mejor estado a los centros de salud, a los hospitales de nivel secundario y los hospitales de tercer nivel, que son los hospitales de especialidad. Aquí en el Estado de México iniciamos un programa que se va a todo el país. Cuando uno va a un centro de salud y luego le dice el médico, pues tienes que ir al hospital a tomarte un análisis, porque aquí no tenemos para hacer análisis. Y entonces se va al hospital y está lleno el hospital y nada más se va a tomar el análisis para regresar luego al centro de salud. Entonces aquí en el Estado de México iniciamos un programa de laboratorios en los centros de salud para tomar la muestra. La muestra se va a laboratorios centrales y en 3 días le regresan al paciente en su teléfono el resultado de su análisis, que al mismo tiempo le llega al médico. Eso se está instalando en el Estado de México, ya se está consolidando y de ahí nos vamos a ir a todo el país. ¿Por qué lo probamos aquí? Pues porque aquí es el estado con mayor número de habitantes. Si aquí funciona, que tienen desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas de mayor complejidad, pues entonces va a funcionar en todo el país. Ese es el primer programa. Se llama, bueno, aquí le pusieron los médicos, yo digo que debe llamarse de otra manera, pero se llama, ya les contesté, compañeras y compañeros, ¿verdad que sí? Y así, las y los adultos mayores de nuestro país, además de su pensión, pues van a tener la visita de una enfermera o un enfermero o una médica o un médico que los va a ir a ver una vez al mes o una vez cada 2 meses. Las y los adultos mayores van a ser los más consentidos de todo el mundo en nuestro país, porque además de la pensión van a tener la visita domiciliaria.
Bueno, pues ahí están los conceptos vertidos por la presidenta de la República en esta Asamblea que encabezó en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, Estado de México, con buenas noticias para los mexiquenses. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de las noticias a través de nuestras frecuencias. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo del Enlace Internacional, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el próximo lunes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.